Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La Festa Major de Vulpelleres ha arrencat aquest divendres amb reivindicacions dels paradistes del Mercat Municipal del barri. Els dos pregoners de la Festa Grossa d'enguany han estat Núria Poquet, dels Fogons del Mercat, i Joan Bou, de Xarcuteries Bosch, que han carregat contra la gestió actual del mercat. Han dit que més que un mercat sembla un escape room i que segurament farien més diners perquè ara, diuen, només tenen pèrdues. Els pregoners han qualificat la situació actual de crítica i han assenyalat Promusa com a responsable d'haver-los convertit, diuen, en un mercat fantasma. Un barri amb natura, essència de vila, història i entitats de tota mena, però sobretot un barri copsat de moltes personalitats amb un esperit reivindicatiu i innovador que l'han dut a evolucionar amb el pas dels anys. Molts d'aquests adjectius són òptims per qualificar el barri de Vall d'Oreix, però són igual de vàlids per definir l'activista valldoreixenc Antonio Zamora, que enguany ha estat l'encarregat d'alçar la veu per reivindicar les necessitats del territori durant el pregó de la seva Festa Major, que ha tingut lloc aquest divendres a la sala de plens de l'EMD de Vall d'Oreix. Una Festa Major de Vall d'Oreix que continua aquest dissabte amb més activitats, on els plats forts de la jornada seran els concerts de Mariona Escoda a les 10 de la nit i de Buhos a 3:15 de la nit, que actuaran al pàrquing del Cap de Vall d'Oreix. Les activitats, però, comencen a 9:15 del matí amb els tornejos de pàdel i tennis a partir d'altres activitats esportives que es faran entre el Club Esportiu Vall d'Oreix i la plaça Casal de Cultura, que s'allargaran fins al migdia. I Sant Cugat torna a sumar-se un any més a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebra entre el 16 i el 22 de setembre. La iniciativa, que compta amb una programació d'activitats sota el lema Combina i Mouta, té l'objectiu principal de promoure una mobilitat més saludable i alternativa al vehicle privat i contaminant. Entre les activitats programades destaquen la tradicional pedalada popular, tallers a les escoles, un circuit de cars a pedals i el Dia Sense Cotxes, que tallarà divendres 22 la Rambla del Celler des de la plaça del Celler fins al carrer de la Sort entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre. I acabem explicant-vos que el Festival Vincles ha teixit un any més complicitats entre propostes musicals consolidades i emergents. L'edició, que ha començat aquest divendres amb el Celler Modernista com a taló de fons, ha posat sobre l'escenari el Sancuatenc Tacho, que ha interpretat els seus temes a casa.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, amics. Quines ganes tenia de tornar a dir això. Ja hem estat un mes i mig, Nil? Sí, llarg. Sense seure aquí a l'estudi, sense comentar res de, ni de llibres, ni de cultura, ni de cinema, ni de si fa fred o calor, que ha fet una miqueta de calor, no? Has passat calor? No, tu no. I Pet, tu has passat calor?
Sí, he de reconèixer que el mes d'agost he passat calor. He passat calor i possiblement ha hagut uns dies que he passat més calor que mai. Sí.
Llavors ha fet una calor que t'hi cagues.
Ha hagut uns dies que ha fet una calor que t'hi cagues.
Perquè tu tinguis calor ha de ser, bueno, ja... De...
Sí, però ja ha passat, Ja ha passat, Ja ha passat,
Avui no tens calor?
No, avui no fa calor.
Doncs jo estic suant, no sé tu, i el convidat és l'altre aquí,
una cosa...
que li han donat aigua i no sap si posar-se-la pel cap.
A veure, hi ha dues frases, i tu això ho saps perquè domines la llengua. Sí. Una cosa és fer calor i l'altra cosa és tenir calor.
Vale, sí. També en castellà també domino, hacer calor y tener calor.
Vale,
sí.
Pues hoy no hace calor. Que tú tengas calor es otra cosa.
O sigui, tothom estem equivocats.
No, cada uno tira el termostato como le va. O sea,
como le rota.
Claro.
Bueno, doncs comencem. I això ja és gros, és la sèptima temporada del Lletres i Música. Això que semblava que, bueno, que començava així amb molta vergonya i que ens costava trobar un convidat i que no, ningú ens coneixia i, bueno, per venir aquí era tot nou. I ara no, ara ja tinc per davant com 3 mesos per davant de amb cites de convidats que em truquen i em diuen mira que he tret un llibre i m'agradaria venir al teu programa i això m'agrada perquè ja...
És un problema perquè tothom escriu. Aquest és el problema.
Bueno,
s'han d'assassinar uns quants escriptors.
S'escriu en aquest país més del que es llegeix?
Tu saps
molt
que jo
més, jo crec.
Jo vaig escriure fa temps un relat doncs un lector que no podia llegir tot el que volia i començava a matar els escriptors perquè no escriguessin més
no.
I pogué acabar les sèries.
Sí, no.
Bueno, hoy vamos a presentar... hoy va a ser un programa diferente. Hoy vamos a presentar un proyecto cultural muy importante que se va a hacer aquí en San Cugat. En San Cugat y alrededores, porque San Cugat es una localidad que no está lejos de Barcelona. Se puede venir en cuarto de hora de tren. Y bueno, vamos a hacerlo ampliando lo que ya lleva un par de temporadas, que es el Mercantic, los astillos de Mercantic, los jueves, el último jueves de cada mes, que lo hemos anunciado muchas veces aquí, donde se hace una presentación, un debate, se combina con cine, con cine negro, con presentaciones de lo que vayamos a hablar, con películas, y se va a ampliar a dos sesiones más durante el mes, que van a caer entre martes o miércoles, y que se van a alternar esas semanas cada 15 días, y se van a hacer también un montón de actividades. Para eso hemos traído aquí a dos de los creadores de este proyecto, que son José Luis Muñoz y Toni Ramón, que es el director del Ateneu.
Sí.
Buenos días a los dos.
Buen día.
A ver, ¿me explicáis uno después del otro un poquito en qué consistió, cómo se cuajó este proyecto, como el embrión, de dónde salió la génesis?
Val, doncs mira, tot sorgeix d'una presentació d'un llibre de l'Andreu Martín, el de la quarta noia per l'esquerra, que es va fer a l'Ateneu, i es va fer doncs perquè el grup de lectura de novel·la negra de l'Ateneu, doncs el seu conductor, en Fèlix Núñez, doncs coneixia l'autor i va proposar doncs a les persones que formen part d'aquest grup de lectura no tant una presentació a l'uso, sinó una conversa, una tertúlia amb l'autor. I a partir d'aquí, doncs, l'Andreu Martín, doncs, que fa un temps que és per Sant Cugat, doncs, ens va comentar a l'Ateneu doncs, que comptessin amb ell, no?, per realitzar coses, per tirar endavant projectes relacionats amb el gènere negre. I a partir d'aquí, doncs, el que vam pensar, el primer projecte, el que ens suposava, potser ho tenia més facilitats, era asseure'ns a parlar amb la gent d'aquí Sant Cugat que està fent algunes accions a l'entorn de la novel·la negra i coordinar aquest programa d'activitats, passar-nos propostes els uns als altres i després, doncs, donar-li una forma, una comunicativa, per poder-ho explicar a la ciutadania que estigui interessada en el gènere negre. I a partir d'aquí és quan neix Cugat Negre, que és un col·lectiu d'entitats i persones que ja dic ara que està obert a noves incorporacions, o sigui, no, nosaltres no som ni més ni menys per capitalitzar el gènere negre, però bueno, sabem doncs, que a Sant Cugat hi han hagut altres entitats, altres iniciatives, i estaríem encantats doncs, de que, si volen, si s'animen, si tenen moltes ganes, doncs que s'afegeixin amb nosaltres. I al final el resultat és tot un programa que el José Luis us desgranarà millor que jo, doncs, que barrejarà a l'entorn del gènere negre, doncs hi trobarem novel·la, hi trobarem també arts escèniques, hi trobarem cinema, hi trobarem música, i també hi trobarem doncs, xerrades i conferències d'experts amb la criminalitat, per entendre'ns, doncs, d'aquest país.
José Luis, tú te añades a este proyecto por medio de Andreu.
Por medio de Andreu. Andreu, bueno, como ya ha comentado Toni Ramón, o sea, digamos que esto casi podemos decir que ha sido una idea de Félix Núñez, ¿no? Félix Núñez es el que nos ha unido. Bueno, yo, Andreu, ya sabes que lo conozco desde hace muchísimos años. Entonces tuvimos una conversación en un café y entonces dijimos, hombre, pues sí, sería muy interesante que se establecieran estas sinergias, ¿no?, entre el Ateneo San Cugatén y el de Dios de Mercantil, ¿no? Y entonces, pues eso, hemos creado, aparte, como ha dicho Toni Ramón, con un montón, digamos, de asociaciones culturales de aquí, de San Cugat, ¿no? Y entonces hemos unido esfuerzos y hemos elaborado todos conjuntamente una programación que yo creo que está bastante bien, que como tú dices, pues será casi dos semanas, menos una semana al mes.
Exactamente. Porque una del Mercantil y dos de Cugat Negra, bueno, o sea, dos del Ateneu, perdón.
Bueno, no, habrá realmente una, digamos, una actividad en Ateneu y otra en
Mercantil
casi que queda igual, ¿no? Porque será casi todos, me parece que coinciden con el último jueves de cada mes, menos una actividad que es precisamente que es una actividad literaria musical que aprovechamos que viene un cantante argentino que nos interesa mucho tenerlo, y entonces esa, pues, digamos, habrá un mes que habrá tres actividades, por eso precisamente para aprovechar, digamos, la estancia
de nosotros nos restamos, todos argentino. Sumamos siempre. La cultura siempre que sume.
Sí, sí.
¿Y qué gente colabora con vosotros?
Bueno,
tres?
Pues colabora un montón de gente, ¿no? En el programa, que aparte el programa lo vamos, digamos, a hacer una rueda de prensa en el Ateneo San Cugatén, lo vamos a hacer este martes de 19 a las 18:30, y aparte también contaremos con una proyección de una selección de películas de género negro que ha elaborado Andreu Martín.
Y Andreu en esto es genial, porque ya nos puso una cuando estuvimos en Mercantil,
sí,
no me acuerdo de qué hablábamos, también de criminalidad, de criminales.
Sí, sí. Bueno, y aparte está preparando un largometraje brutal, ¿no? Un largometraje que parece que dice.
Sí,
que
porque ya nos dijo que aquella media, se le había ido, ¿no?, la mano y tuvo que recortar. Porque,
exactamente.
Porque o sea, se anima el hombre.
Sí, sí.
Y bueno, es que hay mucho claro, de género negro, claro. En muchas cuñas que se pueden meter, claro, esta selección.
Claro. Entonces, bueno, a ver, voy a leer, digamos, los que vamos a intervenir en este primer, digamos, trimestre, ¿no?, de curso, que es Andreu Martín, Ana María Vilallonga, Charo González, que dirige un club de lectura en Vulpelleras.
Bueno, y que los oyentes la oyen porque también es colaboradora de este programa.
Que viene mucho por aquí. Diego Alberto, que es este cantautor argentino al que hemos repescado. Eduardo Brayer, que es un pianista argentino, digamos, que nos va a obsequiar con tangos al piano.
¡Oh, qué bien!
Félix Núñez, que es el director, digamos, de un club de lectura del Ateneo. José Luis Caballero, al que también casi todos conocemos, sí, que no es autor de novela negra y de espionajes. Miquel Santa Eulalia, que está capitaneando, digamos, una asociación cultural de aquí de San Cugat que se llama Versátil. Yuna Vicens, que precisamente también, pues, se encarga un poco de las redes sociales del Cugat Negra. Mari Carmen Sinti, que me parece que la conocemos todos.
No sé quién es. Sí, ya conoceremos el martes a ver quién es esta elementa.
Paz Velasco de la Fuente, que es una criminóloga y que va a dar una conferencia.
También lo conocen los oyentes porque mínimo una vez al año nos viene aquí a hacer una charla magistral.
Rosa Masí, que es, conduce una asociación cultural que estamos relacionando con el teatro y con el fallecido Fernando Marías, que es Diodati Se Mueve. Toni Ramón, que lo tenemos aquí, y Xavier B. Fernández, que también es un autor que está aquí radicado en San Cugat, ¿no? Y entre todos estos, pues bueno, hemos elaborado un programa que tiene, digamos, tiene vertiente literaria, tiene vertiente musical, porque también vamos a contar también, hay una actuación muy interesante en el siglo de Mercantil, que es la Cugat Vintage Band con Andreu Martín, que es, entonces van a alternar música y lecturas de Andreu Martín, de unos cuantos párrafos de género negro. Y también cine, ¿no? Porque precisamente la primera actividad se va a celebrar en el Mercantil, que va a ser, creo que va a ser el 28 de septiembre, el último jueves, sí. Que es precisamente la proyección de un audiovisual sobre Marilyn Monroe que se llama Marilyn Monroe en Viva o Muerta, y bueno, y a partir de ahí pues un coloquio que también está relacionado con esta antología en el que también muchos de los autores que aquí figuran pues están, han colaborado, ¿no? Que es el libro este MM de Vencejo Ediciones 2023.
Sí, que también lo, bueno, lo presentamos aquí. Exactamente. En su momento lo hemos presentado en Bosol, lo hemos presentado en Barcelona, ha tenido, bueno, está teniendo un largo recorrido. Bueno, de presentaciones por lo menos.
Presentaciones por todas partes, por todas partes. Bueno, y luego también contamos con un libro de una autora, un libro bastante siniestro, que se llama El fondo de mis ojos, que me parece que es de la tal Mari Carmen Sinti, ¿no?
Sí, pero eso no hemos llegado. Esto es en noviembre. En noviembre. El 30
luego,
de noviembre.
Lo que también es muy interesante, la reedición de Cabaret Pompeya, ¿no? Sí. Cabaret Pompeya, que ya se publicó, me parece, en catalán, en castellano, ahora vuelve otra vez en castellano por parte de Siruela, ¿no? Sí. Y aparte, en esta presentación del Cabaret Pompeya contaremos con la actuación de
Hay que decir que es de Andreu Martín.
De Andreu Martín.
Bueno, yo para mí uno de los mejores libros que tiene.
Para mí es el mejor, fíjate. O sea, para mí, yo siempre cuando lo leí...
Bueno,
aparte
de que yo disfruto mucho con la literatura de Andreu, porque es que hay autores que cuando escriben reflejan su personalidad y tú estás escuchando a Andreu. Cuando estás leyendo a Andreu, lo estás oyendo a él que te está leyendo el libro.
Sí, sí, aparte yo creo que es el mejor libro que se ha escrito sobre la época del pistolerismo en Barcelona. O sea, es que es una cosa extraordinaria, ¿no?
Y esta, ahora que se reedita, o sea, se ha reeditado.
Se reedita por lo
Me gustaría haber tenido aquí a Andreu, que sí, dijo que igual se pasaba, pero que no lo sabía seguro, porque le hubiera preguntado cosas de esta reedición, pero bueno, lo emplazaré para otro día, que pueda venir a hablarnos de él.
Y aparte de esta presentación, que esta se celebrará en el Ateneu San Cugaté, pues que tendremos también la ocasión de disfrutar de los tangos de Eduardo Breyer, ¿no? Eduardo Breyer es un psiquiatra argentino, es un gran especialista en tangos, o sea, creo que es una de las personas que más sabe sobre la historia del tango, y acompañará a Andreu Martínez la presentación, lo cual, vamos, es una cosa fantástica.
Si tú y
¿no?
yo nos echamos un tango.
Sí, exactamente.
Vale.
Podemos bailar.
Aunque no sea
espacio.
Subiendo al escenario, igual detrás.
Que nos hagan espacio.
Al fondo de las butacas o algo, pero tenemos que echarnos un tango. A ver, también tenemos en el Ateneu, ¿qué más tenemos por aquí en el Ateneu?
La presentación de la última novela de Ana María Vilallonga, Encara matan els cavalls, que esta será en el día 3 de octubre en el Ateneu a las 7 de la tarde.
Y luego, tenemos el 21 de diciembre, que será la última presentación del trimestre y del año, que donde Paz Velasco de la Fuente nos va a hablar de los rincones oscuros de la mente humana. Y la foto que han elegido es una de mis favoritas de cine negro.
Sí, sí.
Que es...
La miedo, realmente.
Sí, la de Psicosis.
Tony Perkins.
Sí, pero yo creo que esta foto es mérito de Hitchcock. Sí. Porque conseguir que un actor te haga esta mirada...
Es bestial. Enloquecida, ¿no?
Es bestial. Sí. O sea, no sé si decirte... No sé qué decirte cuando sientes esto. Mira, se me ha puesto los pelos de punta. bueno, y luego pues iremos compaginando en el siglo de Mercantil, que en octubre tenemos jazz.
Sí.
Jazz y soul a cargo de
la Cugat
Vintage Band.
Exactamente.
Y Andreu Martín.
Andreu Martín, sí, sí.
Que también es un entusiasta del género.
Claro.
¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el 10 de octubre, tenemos a Yuna Vicens.
Sí.
Que nos va a presentar el libro Allí donde los árboles tocan el cielo, también la tuvimos aquí en su momento, pero acompañada del músico Diego Alberto.
Exactamente.
Que le va, pues nos amenizará esos relatos.
La presentación
y creo que con esto hablamos, bueno, cerramos lo que es
el primer trimestre.
El primer
ya estamos trabajando con el segundo trimestre.
El primer trimestre, pues tenemos 6 cosas, que es lo suyo, ¿no? ¿No?
Sí,
siete, porque no sé por qué lo habéis colado ahí uno en medio. Ah, sí, la que has dicho tú del argentino. Es que, pues que Pues os dejo, nos quedan 10 minutitos, hablar de lo que queráis y de qué, de cómo se presenta, de bueno, yo qué sé, de habéis tenido algún inconveniente, tenéis algo pensado por delante.
No, inconvenients cap ni un. O sigui, ha sigut realment fantàstic treballar amb aquest equip de persones, perquè al final és el sentit d'una entitat com l'Ateneu, no? D'intentar que projectes, idees puguin tirar endavant i posar-hi doncs, tota la carn a la graella, la casa, el sostre, tot el que faci falta, doncs, perquè les iniciatives surtin i qui sap, no? Si d'aquest primer trimestre doncs som capaços de moure tota una sèrie de gent a Sant Cugat interessada en el gènere negre i a la llarga poder doncs, recuperar el que a Sant Cugat hi havia hagut fa uns anys, que era un festival. Mm. I per tant, doncs, no és l'objectiu a curt termini.
No és l'objectiu a curt termini,
sinó que l'objectiu aquest primer que tenim és doncs, ser capaços d'anar mantenint una programació estable de gènere negre, doncs, poder aglutinar al voltant de Cugat Negre totes aquestes persones interessades en el gènere i, com ja veieu en aquest programa, ja hem explicat, obrir mires, o sigui, no només parlar de llibres o de novel·les, sinó que parlar del gènere negre en altres arts, no? Mm-hmm. I també un dels objectius que ens hem marcat per anar treballant és treballar a l'àmbit local, no? O sigui, aquells crims locals que puguin haver sonats al llarg de la història.
Podríamos hacer un crimen en el escenario.
Exacte.
Nada escenificado, no, real. Yo creo que cada uno podía aportar a alguien. Yo creo que cada uno tenía alguien a aportar a que se le assassinarà en el escenari.
Exacte. Llavors, bueno, és intentar... A veure, el crim més sonat que tenim i llegendari és el de l'Abat Viure la nit de Nadal en el monestir, que a més a més hi ha una associació que cada any representa l'obra de teatre, que no deixa de representar, doncs això, un crim que va succeir fa molts anys en aquest municipi, que ha generat moltes històries, ha generat uns quants llibres, molta llegenda i una obra de teatre, no? Mm-hmm. I doncs, aquest és el claríssim exemple, però voldríem anar investigant una miqueta més de, bueno, què ha passat en el nostre municipi durant tants anys d'història, no? I a partir d'aquí, doncs, anar-ho incorporant. I també estem oberts, o ens agradaria anar estant presents una mica en el calendari cultural i festiu de la ciutat, no? L'exemple de Nadal és claríssim per aquest assassinat que va succeir, però bueno, fer aquesta investigació i ser presents durant l'any d'una manera més popular, presentant aquests misteris o aquestes agendes que puguin haver-hi a la ciutat, no? Un altre que ens agradaria treballar doncs és tota la crònica negra que hi ha a l'entorn del casino de la Rabassada, no? Doncs, que s'han fet exposicions, s'han fet alguns llibres i bueno, donar a conèixer una miqueta més tota aquesta llegenda negra d'aquest espai que si el aneu a visitar doncs també té aquest punt de sinistre amb aquestes runes al mig del bosc.
Yo propongo traer a la Poli y que nos narren los asesinatos que ha habido últimamente, los forenses que nos digan...
I els ossos que troben per Collserola, no?
Ah,
els ossos que van apareixent...
Pep, querías hacer una pregunta?
Sí, jo volia fer una pregunta perquè moure un projecte com aquest significa un recolzament d'entitats públiques o entitats privades. Com ho heu trobat tot això?
Bueno, de moment ho estem fent amb el... O sigui, jo moltes vegades quan venen idees, apareixen idees a l'Ateneu, tant siguin nostres o d'altres entitats o persones, jo el que els dic és sempre, escolta, posem-nos uns objectius de màxims, però comencem a caminejar, perquè si no, moltes vegades, per assolir aquest màxim, al final acabes no fent res. I amb ells vam estar tots d'acord de... Tenim una programació que ja està funcionant al Mercantic, tenim uns grups de lectura que ja existeixen a la ciutat i tenim una sèrie de ments pensants, agendes de telèfons i contactes que ens permet poder fer aquestes presentacions, aquestes xerrades, no? I llavors és posar una mica en marxa el que de manera gairebé immediata som capaços de fer. Som capaços de fer perquè l'Ateneu no té, o Cugat Negre en aquests moments no té encara cap recolzament ni institucional ni privat a nivell econòmic, encara, però sí que l'Ateneu és una màquina que està en marxa i que funciona. I llavors, nosaltres sí que tenim de manera habitual aquests recolzaments. Comencem, que la seu és un acord de cessió entre l'Ajuntament i l'Ateneu, si nosaltres estem ocupant un edifici que és propietat municipal, i a més rebem aproximadament del nostre pressupost anual, doncs un 25% del pressupost acaben sent subvencions i ajudes. Això ens permet doncs, tirar endavant projectes que sí que a la llarga, si estem parlant d'un festival o d'una programació doncs, més gran, doncs, sí que requerirà de recursos públics. Però ara nosaltres ja hem posat doncs, els nostres tècnics, el nostre personal, les nostres instal·lacions, doncs, perquè això sigui una realitat. I més endavant, doncs, evidentment, anirem treballant a aquests finançaments. Però, sobretot, el que volem és que les coses arrenquin, que puguin funcionar.
Però, o sigui, de moment us grateu les butxaques.
De moment ens gratem les butxaques, sí, sí. I, però, bueno, és el que dic. L'Ateneu és una entitat gran que funciona amb molta programació i, al final, tens un equip de tècnics que poden dedicar minuts o hores a aquest projecte perquè sigui una realitat i la impressora pots imprimir els programes i m'explico.
No, si
és, és aprofitar
el que ja tenim. Lo que intentaremos es que al final todos los colaboradores nos hagamos ricos aquí.
No, no, sí, no. No. Bastaría con difundir mejor la cultura.
Lo que yo quería decir para acabar es que una de las colaboradoras de este programa es Cugat Media, que es la radio donde estamos y, bueno, agradecer a que se haya ofrecido, bueno, también por mí de intermediaria a difundir este proyecto para que la gente pueda venir. Estaríamos encantados de recibiros y saludaros cuando vengáis.
Muy bien.
Cuando vengáis a las sesiones que vamos a hacer. Y como música, pues yo voy a aprovechar un grupo que me gusta y una canción que me encanta y lo he traído muy bien porque cuál es el artista que tiene el proyecto más importante de la música.
Bueno, no sé si será el más importante porque
bueno, el más conocido
de opiniones, pero por supuesto si hablamos de proyectos musicales nos deberíamos remontar a cierto ingeniero de sonido de Abbey Road Studios, que en 1976 inició el proyecto de Alan Parsons Project.
Y hasta aquí ha llegado, fíjate nosotros si podemos llegar lejos, fíjate.
Es un proyecto musical que ha tenido largo recorrido y de hecho tú has querido seleccionar una de lo que tú llamas tus canciones del mundo mundial.
Sí.
Del sexto álbum de Alan Parsons Project, Eye in the Sky.
Es que yo dices Alan Parsons y me viene Eye in the Sky.
Exactamente. Pero cuidado con esta canción, porque es el ojo que todo lo ve.
Sí,
el que nos vigila constantemente.
Yo no sé tú, pero yo cuando te miro a ti tengo encima el ojo que me está viendo, que nos han colocado aquí. Todavía no sabemos qué significan estos ojos. No sabemos si es el gran hermano, nos están vigilando, o es para de vez en cuando alguna sesión de las que hacen aquí, algún programa a grabarlo.
La temática de esta canción la expuso con mucha más mala leche unos años antes de Beat Bowie, con la canción Big Brother.
Sí.
Basado evidentemente en el
Gran Hermano
en 1984
de Orwell, sí.
Pero bueno, esta es una visión
Son canciones literarias,
un poco
todo entra.
Endulzada, esta es una visión un poco endulzada del ojo que todo lo ve.
Sí.
¿Vale?
Pues vamos a escucharla.
Estáis
y
observados.
Muchas gracias
Estáis
por
siendo
venir,
observados.
Tony.
Gracias a vosotros.
José Luis, quédate.
Yo me quedo. Vale,
quédate, que vamos a hablar de una cosa que tú
que
y
atañe,
yo vamos a hablar.
Que
te atañe,
vale.
Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí. No tiene miedo, ¿no?
No.
No me tiene miedo.
No,
vale.
No. Son muchos años.
Vamos a escuchar a Alan Parsons.
Before, and I ain't gonna take any more, believe me.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Pues te he dicho que te quedara, José Luis, porque es que si no hablamos de tu último libro...
Hombre,
no
si no
nos
habíamos
subido... Porque tú sacas
me levanto y me voy. Si no, no me hablas de mi libro, me voy.
No, pero es que no solo que te vayas o te dejes de ir. Es que si no hablamos de tu libro, como sacas dos o tres al año, no me da abasto. Y digo, por lo menos vamos a hablar de...
Este año estoy muy moderado.
Además, estás moderadito, sí.
Nada más he sacado uno, ¿eh?
Porque no has venido. Espérate que vengas y ya estás a punto para lanzamiento para el siguiente. La soledad de Hans Theodor Mankell. Uh-huh. Un libro que, bueno, tú tocas muchos géneros. Este no es negro.
No, aunque hay muertos también.
¿Qué? Dime.
¿Eh?
Por eso saca uno, para que se sienta solo. Hans
Merkel. Claro, si no, no era... No era consecuente con el título. Claro, dicho, claro. No se va a sentir muy solo si saco dos o tres este año. He dicho, este año uno, moderadito.
Sí.
Porque te has metido, te has ligado mucho con el proyecto también, claro.
Claro.
Todo tiene su qué.
Pero amenazo con sacar dos ahora, ¿eh? O sea, tranquila.
Pero no lo saques de golpe.
No, a ver, procuraré.
¿Pero cómo lo haces? A ver, ¿cómo lo haces? ¿Qué escribes? ¿Uno con la mano derecha y otro con la mano izquierda?
Sí, más o menos, más o menos.
A ver... Yo sí, imagino sí. Que te pasa como todos los escritores, que sois tan prolíficos, que ya tenéis un montón escritos y los
cierto.
Vais
sí,
bueno,
cierto.
Pues los vais ofreciendo por ahí a las editoriales, ¿no?
Exactamente.
Y tú dime si me equivoco. Y de repente no te dicen nada y de repente te contestan dos.
Exactamente. Y resulta pues, que te contestan al mismo tiempo.
Al mismo tiempo. Y dicen, no vas a decir que no.
Claro.
Evidentemente, hay que claro. agarrarse un clavo ardiendo.
Claro.
Bueno, son dos de diferente género.
Son dos negros.
Son dos
muy
negros.
Negros.
Muy negros.
Uno está ambientado en Las Vegas y otro está ambientado en el País Vasco, en los años de plomo, que será entonces la quinta novela sobre los años de plomo del País Vasco, con lo cual ya me parece que esto es una obsesión, pero yo creo que ya paro, ninguno más, porque
ya ninguno más.
Cinco novelas sobre el País Vasco y los años de plomo es muchísimo.
Y sin repetirse, ya tiene mérito. Bueno, pero ahora hablamos de La soledad de Hans Theodor Mankell. Yo tengo que decir que calculé mal. Porque, claro, yo más o menos sé lo que leo, cómo leo los libros por las páginas que tiene, y este no. Este es lento de leer.
Totalmente. Ahí está.
Entonces
la
no me lo
libro.
He acabado. Entonces no me cuentes el final.
No te lo cuento.
Como evidentemente no me lo vas a contar como no a los lectores. Porque te pones a leer y dices, coño, no es de los que te bebes. No, hay que leerlo, saborearlo, degustarlo, por la forma en que está escrito, por qué esa forma de escribirlo así, lo que nos quieres decir con esa forma de escribirlo así. Evidentemente es un libro que habla sobre literatura, habla sobre escritura, sobre escritores, y sobre precisamente la calidad de la escritura, lo que el escribir aporta al escritor. Y explícalo tú, que no quiero hacer spoilers.
Sí, bueno, como tú bien has dicho, es un libro que desde la primera a la última página está hablando de literatura, ¿no? Es una especie de homenaje a la literatura, en concreto sobre todo a la literatura centroeuropea, ¿no? Por eso, digamos, eso es lo que me ha hecho, digamos, adoptar ese tipo de estilo, ¿no? Es un estilo muy diferente al que yo habitualmente escribo. Escribes. Lo que pasa es que yo en cada libro me transformo, ¿no? Yo quiero en cada libro sorprenderme a mí mismo, ¿no? Entonces yo, en broma, cuando se publicó este libro, dije que este libro yo no lo había escrito yo, que lo había escrito otro, ¿no? Y realmente la...
Bueno, de eso va el tema de tu novela, ¿no? De un escritor que se encuentra otra obra y se sorprende de esa obra.
¿No? Entonces la editora de Bodón, Marisa Carvajal, me dijo, ostras, sí, es verdad, es que no parece que seas tú. Porque, claro, ella me ha leído muchas novelas, me ha publicado ya pues 5 libros y realmente la he sorprendido con el estilo, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que es un libro, digamos, precisamente de estilo literario, ¿no? Entonces es un libro que lo he disfrutado muchísimo. Es un libro que habla, digamos, de literatura, de las imposturas literarias, también, digamos, de zonas oscuras que hay dentro de la novela, ¿no?, de la literatura. Y sobre todo, digamos, como tú bien dices, es un libro para leerlo muy despacio, porque creo que es un libro que tiene mucho contenido literario en cada una de sus frases. Hay muchísimas reflexiones sobre la creación literaria, sobre el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, a mí lo que, vamos, con lo que disfruté
digamos
muchísimo...
Digamos que es un libro muy adulto, para un lector adulto.
Exactamente.
No quiere decir de edad, sino de experiencia.
Sí. Creo que es un libro para la gente que le gusta leer mucho. O sea, la gente que le gusta leer, que disfruta con la literatura, pues con este libro pues lo va a disfrutar, ¿no?
Sí, señor.
Y una cosa curiosa, porque yo tenía miedo, digamos, de que el libro, pues que, bueno, que fuera un tostonazo, ¿no? Y no, resulta que no es un tostonazo, ¿no? Que es un libro que atrapa a los lectores, aunque les exige, digamos, un ritmo lento de lectura. Entre otras cosas, por ejemplo,
bien, porque hay veces que leemos que decimos, me gustaría disfrutarlo. Y cuando llegas a un párrafo en cualquier novela que te gusta cómo está escrito, lo disfrutas lentamente. Este libro es así,
para degustarlo, exactamente. Entonces, yo hago mucho hincapié, digamos, en la forma en que está escrito, ¿no? Porque, por ejemplo, las frases son larguísimas, están llenas de subordinadas,
sí.
Pero una detrás de otra.
Pero tú te has dado cuenta que nosotros hablamos así y nos entendemos.
Claro, exactamente.
¿Cuántos puntos y apartes ponemos? No hablamos como se escribe, porque a mí me ha costado mucho llegar a ese estilo o esa forma de poner frases cortas, contundentes, tararán, pan. ¿Vale?
A veces son necesarias las frases cortas y contundentes, pero en este caso no, y entonces también lo que utilizo muchísimo son comas, ¿no? ¿Por qué? Para que el lector haga la pausa como cuando tiene que hacer la pausa, ¿no? Entonces, lo que a mí me preocupaba es, digamos, que, por ejemplo, hay frases que duran toda una página. O sea, que duran incluso más de una página, y es la misma frase con un montón de subordinadas, ¿no? Uh-huh. Pero esto, digamos, esto es algo que surgió en el momento que yo estaba escribiendo el libro. O sea, no sé, cuando uno empieza el libro, de pronto, pues es como, digamos, como la música del libro, ¿no? Yo siempre digo que la literatura tiene mucho que ver con la música, ¿no? Con el ritmo, ¿no? O sea, hace música con las palabras, ¿no? Y luego es una novela que en realidad son tres novelas en una, están todas interrelacionadas, ¿no? Es una especie de matrioska, ¿no? Porque dentro de la novela hay otra novela y dentro de esa novela hay otra narración, o sea que son tres novelas, ¿no? Uh-huh. Y están siempre hablando de la literatura, del poder y la magia de la literatura para transformar uh-huh. a los lectores, ¿no?
Uh-huh. Explícanos un poquito de qué va.
Bueno, en realidad está inspirada en una especie de leyenda negra que circula entre el mundo literario, que es que hay un escritor muy famoso que no ha concedido ninguna entrevista, que después de ese libro realmente extraordinario que se llamó El perfume, no escribió jamás ninguna novela
Patrick
y escribió
Soski.
Luego
El perfume, una de mis novelas.
Exactamente, extraordinaria.
Se dice de cabecera, que yo no sé, no puede ser de cabecera, porque en mi cabecera tendría ya no cabría más novelas de todas las que tengo, ¿no? Pero sí del mundo mundial, como decimos.
Exactamente.
Es una de mis novelas favoritas, de aquellas que hemos leído más de una vez y leeremos más.
Sí, y aparte, bueno, es una novela que está extraordinariamente bien escrita, fue un éxito internacional, fue un verdadero bestseller, ¿no? Y claro, la gente después del perfume pues esperaba alguna novela más de este señor, de Patrick Süskind, y Patrick Süskind no escribió ni un solo libro más en su vida, aparte es una persona que no ha concedido entrevistas, y entonces entre el mundillo literario pues empezó a extender,
digamos, se dice que es un negro,
una sospecha de que como Patrick Süskind era el lector de una editorial, pues que se encontró con ese maravilloso manuscrito de un autor que, por las razones que sean, pues resulta que no lo reclamó seguramente porque pasaría a mejor vida y no tendría ningún heredero. Y entonces esto, digamos, es una idea que yo la tenía en la cabeza, y entonces pues digo, pues voy a desarrollar un tema parecido a esto, ¿no? Que es lo que le pasa a Ernst Theodor Mankel, ¿no? Que es el lector de una pequeña editorial de Múnich, que cuando la editorial va a cerrar porque hay una crisis, pues resulta que abre un cajón y encuentra un manuscrito que le va a cambiar la vida mientras lo va leyendo. Y luego también es la idea de ubicarlo no solamente en la ciudad de Múnich, una ciudad que me gusta muchísimo, en la que he estado en un par de ocasiones, en invierno, porque creo que es importante la climatología, digamos, para sobre todo subrayar, digamos, la soledad de este Ernst Theodor Mankel, ¿no? Que vive solo en una bohardilla, que tiene frío, y también me hacía gracia, digamos, que ubicarla en un periodo muy concreto, que es cuando está a punto de caer el muro de Berlín, que la caída del muro de Berlín ha sido uno de los acontecimientos más extraordinarios y que han tenido, digamos, una repercusión en nuestras vidas, ¿no? Porque a partir de la caída del muro
sobre
de Berlín,
todo la de ellos.
La de ellos, ¿no? Entonces, hacerlo coincidir también me ha permitido, pues, que...
Yo vi Berlín cuando estaba el muro.
Ah, cuando viste, ostras, con el muro. Yo lo vi sin el muro.
Ya te explicaré. Mejor... A ver, no lo olvidaré nunca, pero no era un sitio muy agradable. Ni para vivir ni para visitar siquiera.
Yo también lo he visto. Me costó conseguir el pase para pasar la puerta de Brandenburgo. Y también lo mismo, sí. Es como si tuvieras en un lado, pues no sé...
En un lado la libertad y en el otro la cárcel. Una cosa así.
Pero,
sí, ¿no? El siglo XIX.
Y fijaros qué productivo fue para las novelas y las películas de espías. Fue extraordinario. El muro de Berlín, vamos, es que ahí se ambientaban un montón de películas y de novelas, ¿no? Y entonces, precisamente, pues también, digamos, yo he querido ubicar, pues eso, la historia de Ernst Theodor Mankel en ese periodo tan concreto de la historia de Alemania. Y es también, la novela es un homenaje a una serie de autores alemanes que me han marcado muchísimo, concretamente...
Hablas de autores alemanes y otros que no son alemanes, porque hablas de muchos autores, pero...
Sí. Sí, sí. Sí, pero en concreto sí. hablo mucho de
Thomas Mann,
Thomas Mann y la montaña mágica. Uh-huh. Y la montaña mágica, porque en realidad el manuscrito que se pone en el Hans Theodor Mankell en realidad es un homenaje a la montaña mágica, ¿no? Porque es una historia de un viejo profesor que está, digamos, en una residencia de tercera edad, todos están muriendo y está recordando su esplendorosa juventud cuando tuvo un amante maravilloso, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, otro libro también difícil de leer, lento de leer también.
Fíjate, La montaña mágica yo la leí con un padre que tenía 40 años y la leí precisamente después de una intervención quirúrgica. Me dijeron, tiene que estar 15 días sin moverse. Digo, hombre, ese es el momento.
Ese es el momento.
Que no hay... En una hamaca y además, leyendo La montaña mágica.
Es el momento, porque si no me gusta no puedo cerrarlo y levantarme en la estantería a coger otro. O sea,
exactamente,
que no tengo
no voy a moverme, que tío, leer venga, sí o sí. Sí o sí, sí o sí. Y por ahí también hablo de otros autores, digamos, germánicos que me gustan muchísimo. Uno de ellos, Thomas Bernhard, ¿no? Thomas Bernhard, encuentro un escritor extraordinario. Y también hablo de Thomas Bernhard y de Günter Grass, que Günter Grass, tú no has llegado todavía, pero en la última parte de la novela...
No ha querido venir al programa.
No ha querido venir, el no pobre está bajo tierra. Pues en la última parte de la novela, precisamente, le doy un cameo especial, porque se reúne con el protagonista y tiene una serie de conversaciones sobre esa Alemania que está punto de reunificarse.
Ajá. No me ibas a explicar nada al final, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pero, es un cameo. Pero es, antes, un cameo.
Es un cameo. Es un cameo. Es un
cameo. Lo del Mankell este tiene algo que ver con Henning Mankell, porque Hans Mankell, Henning
sí,
Mankell,
bueno,
aunque sea nórdico.
Es que me gusta mucho el apellido Mankell. Aparte, no sé si tú te
acuerdas... Es con una L, por eso,
sí,
¿eh? Ahí hay una diferencia,
una L,
se le ha caído
sí,
la L.
Exacto, se le ha caído una L. No sé si te has dado cuenta, digamos, de la sonoridad del nombre de este señor, Hans Theodor Mankell, que se parece un poco también, fíjate, a la sonoridad de un personaje siniestro sobre el que escribí también una novela, que era El rastro del lobo, Aribert Ferdinand Heine. No, pues este se llama Hans Theodor Mankell. Que eso es una cosa curiosa, ¿no? Que lo hablamos a veces cuando nos reunimos con los escritores, ¿no? La importancia de los nombres de los personajes. Creemos que no tienen importancia, que es algo secundario, pero muchas veces los nombres marcan al personaje, ¿no? Y entonces, en este caso, el nombre marca muchísimo al personaje, ¿no? Es un personaje que es muy triste, un personaje que está totalmente solo, que no tiene relaciones sentimentales, que lo único que, digamos, le hace un poco vivir es la literatura, ¿no? Y que este es un escritor frustrado, ¿no? Porque la novela que escribe, pues resulta, la primera novela que publican se la machaca la crítica.
Uh-huh. Metes también aquí parte, pues, de esa, como tú lo has dicho, de esa mentalidad, de esa influencia nazi, de esa influencia de Alemania sí. que tenían, y bueno, pues bastante de posguerra, de sí. cómo vivía la gente en la posguerra, en ese sitio tan frío como el que nos estás explicando.
Sí, es importante, fíjate, en casi todas mis novelas el clima es muy importante, el clima realmente yo creo que determina, digamos, a los personajes y determina... La sociedad.
Qué diferente,
¿no?
de los perros, que sentías el calor.
Exactamente.
Leías sudando por la espalda.
Exactamente, sudando por la espalda, exactamente. Aquí ya estamos así, casi, ¿eh? Un clima como el de Sudáfrica, ¿no?
El problema mío era eso, que no lo he leído en el momento adecuado. Ah. Tenía que haberlo leído con frío.
Bueno, pero como más despacito llegarás al invierno.
No, hombre, no me puede durar esto.
Llegarás al invierno.
No me puede durar tanto.
Ya.
Sigue, que me estabas diciendo del clima, del ambiente, del escenario, vaya.
Sí, sí, el clima es importantísimo, ¿no? Para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Yo siempre digo que España tiene la mala suerte de tener este clima tan caluroso, ¿no? Un clima caluroso que, digamos, no... digamos, lo que hace es que la gente tenga ganas de estar en las terrazas bebiendo cervezas, ¿no? Y leer poquito, ¿no? Porque no están en las casas. En cambio, los países nórdicos o en Alemania, que yo creo que es uno de los países en donde hay un índice de lectura más elevado de Europa, pues la gente, claro, tiene un clima, tiene unos inviernos largos y duros, y entonces pues está en sus casas y está leyendo, ¿no? Entonces...
Te voy a hacer una pregunta ya, que nos queda poquito. Hablas de editoriales, hablas de escritores, de manuscritos y tal, pero hablas también de críticos.
Sí.
y de una manera muy dura.
Sí.
Porque, aunque luego en realidad él se da cuenta que es aquella crítica negativa, aberrante y que lo fulminó, pues no iba mal encaminada. De todas maneras, ves cómo puede repercutir en un escritor una crítica mala de alguien que, bueno, es su crítica, es su opinión. Y es lo que dice. Una cosa que me llegó mucho. ¿Cómo puede alguien desmerecer el trabajo de alguien durante tantos años? Así, de un plumazo, y hundirte la miseria, ¿no? Porque un crítico te puede beneficiar, pero también te puede hacer mucho daño.
Hombre, un crítico te puede hacer mucho daño. Lo que pasa es que te puede hacer mucho daño cuando tienes la piel muy sensible, o sea, cuando empiezas, ¿no? Yo, a ver, como anécdota, recuerdo que cuando publiqué Barcelona Negra, tuve unas críticas, unas cosas feroces, sobre todo por parte del País, ¿no? Había una crítica especializada en novela negra, ahora tengo edad para decir quién era, Rosa Mora, que vamos, me odiaba a muerte sin conocerme, ¿no? Entonces siempre decía que este tipo no va a publicar ninguna novela más. He publicado 58 libros. Decía, para el bien de literatura, mejor que no publique nada. Pero sí, textualmente, en El País, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, tú lees eso, ten en cuenta que yo era un chavalito muy joven, que tenía 34 años, pues te desmoraliza, ¿no? Realmente, leer eso te desmoraliza, ¿no? Suerte que luego los hechos han digamos, la han desmentido por completo. Tengo un montón de premios literarios, tengo una trayectoria literaria, etcétera, etcétera. Y
claro.
Ella desaparecido.
Sigue siendo crítica como mucho, ¿no?
Ha desaparecido, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco, digamos, que también, digamos, mis andanadas contra los críticos, un poco como venganza, ¿no?, hacia algunos críticos que realmente, sobre todo cuando uno empieza a escribir, pues coño, pues se le pueden condicionar, ¿no? Ajá. Ahora no, o sea, ahora, bueno, aparte que casi todos me dejan bien, ahora ya, aunque alguien me dejara mal y me criticara, me importaría un bledo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya tengo mucha experiencia, muchos años encima.
Pepe, en música también pasa igual, hay críticos que más vale que se hubieran metido su crítica, por no decir otra cosa, en...
Sí, el problema principal es que la crítica real, la crítica real no existe. Son simplemente opiniones de una persona. Lo que pasa es que un crítico es una persona a la que le han dado el poder de que su opinión sea generalizada. Y no deja de ser una opinión. O sea, para un libro, para un cuadro, para una película, para un disco, hay 100.000 maneras de pensar diferentes. ¿Qué es lo que hace que el señor que escribe en el periódico tal y que es crítico de cine diga que esta película es buena o es mala? No, es su opinión.
Su opinión claro. Personal, claro.
Es su opinión. Coño, id a ver la película. Y ya está.
Lo que pasa es que si a nosotros también nos sucede, si vemos que todas las críticas coinciden en que no vale la pena, no la vamos a ver. Y ese es el problema.
Pero también, fíjate, por el lado contrario, tampoco, digamos, hay que fiarse de las críticas muy buenas de libros.
Por eso,
¿no?
A eso vengo a decirte lo que...
O sea, te lo digo precisamente.
Eso es lo que vengo a decir, que la crítica te condiciona...
Porque yo sospecho, sobre todo, digamos, los autores que son como más consagrados, que son más internacionales, etcétera, que compran las críticas. Que compran las críticas.
¿Qué?
Sí, porque yo, por ejemplo, acabo de leer hace un mes, un libro de un escritor nórdico, un escritor islandés. Me pareció una birria.
Sí.
Y entonces leo la contraportada y unas críticas maravillosas del New York Times, del Herald Tribune. Yo digo, pero esta gente, ¿cómo puede decir que esto,
todos,
que,
¿no?,
que esto es apasionante, que es una maravilla, que es el número uno de la literatura negra nórdica, etcétera, etcétera? Si me ha aburrido como una barbaridad, ¿no?
Para despedir el programa queríamos traer precisamente una canción que habla o que se refiere a lo que es Hans Theodor Mankell, que es un nombre pues anodino, alguien que no existe, que pasaría por nuestro lado, que no tiene repercusión en nuestra vida, alguien de ningún sitio, ¿no?
Es el auténtico don nadie, sentado en tierra de nadie, haciendo planes vacíos para nadie. No tiene ningún punto de vista, no sabe dónde ir ni de dónde viene. ¿No es un poco como tú y yo? Don Nadie, por favor, escucha. No sabes lo que tienes. En ninguna parte el mundo está a tu mando. Está tan ciego como se puede ser. Solo ve lo que quiere ver. No te preocupes. Tómate tu tiempo. No te apresures. Déjalo todo hasta que alguien te eche una mano. Es la cuando los Beatles decidieron cambiar de orientación en sus textos, cuando se reunieron con Bob Dylan y Bob Dylan...
De orientación textual.
Sí, cuando Bob Dylan les dijo, oye, yo he aprendido vosotros que una guitarra eléctrica vale más que una acústica, pero, coño, ¿por qué no os implicáis un poco más en los textos? Rubber Soul fue el sexto álbum de los Beatles donde cambió la temática, cambió del te quiero, me quieres, yeah, yeah, a sí. pasar a contar otras cosas. Y Nowhere Man es una canción que está en este mágico álbum, como
bueno,
es el Rubber
Soul.
Tenían
la posibilidad de decir cosas que llegaran a todo el mundo, a la juventud.
Exactamente.
Y la aprovecharon.
Por eso los Beatles han sido...
Por eso los Beatles no escribían reggaetón.
Por eso los Beatles, se hablará durante mucho, mucho tiempo sobre los Beatles.
Bueno, pues vamos a escucharla, pero antes quiero despedirte, José Luis, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos
siempre.
Veremos sí, sí. prontito. Muy si bien. Puedo esta semana, yo intento el martes ir a la presentación.
Estupendo.
Espero que la gente que pase por allí, preguntar por nosotros. Conoceréis a Andreu, conoceréis a José Luis, conoceréis a Toni, que ha venido, a todos los otros que José Luis nos ha comentado, estaré yo, si puedo. Y bueno, aquí tenemos la canción y hasta la semana que viene.
Un placer,
que tendremos un poquito más. Hasta luego.
Hasta luego. You know a man sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les dues.